Queríamos conocer al Espíritu Santo y queremos conocerlo más, esta tercera persona de la Trinidad. Y quisimos verlo desde el punto de vista de lo que le afecta. Y repaso rápidamente estas seis cosas, por lo menos, que marcamos ayer. Habrá más, pero marcamos seis. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es creer que hay alianza entre Dios y el demonio, y es el rechazar al Espíritu Santo. De esta manera no hay perdón. Dice la palabra que no hay perdón contra la blasfemia, porque rechazar es anulamos la única posibilidad que tenemos de arrepentirnos, porque el Espíritu es el que convence de pecado, justicia y juicio, y rechazarlo es anular esta posibilidad. En segundo lugar, hablamos sobre la afrenta contra el Espíritu Santo, que es, sabe lo que Dios quiere, igual peca. Es el pecado voluntario, y es el abuso de la gracia de Dios. Porque ahí mismo, en el pasaje de Hebreos 10, 29, habla que al Espíritu es Espíritu de gracia, y el abuso de la gracia. Total, soy perdonado. Peco igual. Luego hablamos sobre resistir al Espíritu Santo. Y resistir al Espíritu Santo, esto fue la palabra de Esteban cuando se defendía, era el oponerse a la palabra profética y apostólica. Y era sustituir esa palabra por otra palabra más suave. Aligerar la palabra de Dios. Luego hablamos de mentir al Espíritu Santo, que es estar sin integridad en la iglesia del Señor. Hablamos también sobre el contristar al Espíritu Santo. Y hablamos de que solo una persona que ama es contristada. Y hablamos de las cosas que contristan al Espíritu Santo y hicimos un repaso de este pasaje que habla de contristar al Espíritu Santo. Y luego mencionamos el apagar al Espíritu. Se apaga lo que estuvo encendido y está como mandamiento, no apaguéis el Espíritu. Y queríamos, parte de no apagar el Espíritu, es no usar los dones del Espíritu Santo, las gracias que el Señor repartió a la iglesia. Hay algunos que están casados, pero no usan el anillo. Los que se casaron hace poco, ¿tienen el anillo ahí? A ver el anillo. Tiene anillo. Ahora, si alguno tiene el anillo, está avisando que está casado. Que está ocupado. Y uno puede no tener el anillo, igual está casado. Pero hay algunos que se acostumbraron a no usar el anillo, por alguna razón, porque siempre lo pierde. Hay algunos que siempre pierden el anillo. ¿Cuánto han perdido muchas veces el anillo? Bueno, ¿te lo robaron? ¿Te lo sacaron del dedo? Entonces, igual está casado, solo que no lo usa. Y hay muchos que no usan los dones. Igual se va al cielo, pero no lo usan. Y los dones es algo muy importante. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Versículos 7 y 8. Son palabras de Jesús. Mateo 10, 7 y 8. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Y nosotros usamos la primera parte de este mandamiento, anunciar el Evangelio del Reino. ¿Y la otra parte? Vamos a leerlo juntos, este mandamiento del Señor. 7 y 8. Si no tenés una Biblia ahí con tu compañero, el hermano, vamos a leerlo. Palabra de Dios. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Otro pasaje, Marcos 16, 17, 18 y 20, Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Vamos a leerlo juntos. 17, 18 y después el 20. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos y aun vieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 20. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban o seguían. Yo quiero más esto en mi vida, quiero verlo más. Y creo que lo vamos a ver más. Quiero mostrarle algo de cómo usaban los dones. Primero, en Efesios 1:19, vamos a usar la Biblia. Esta es una palabra que no es una palabra, es una palabra de estudio también. Ustedes que van a ir a los chicos, maestros, ¿cómo necesitamos estas cosas también? En Efesios 1:19 dice, desde el 18, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Pregúntale al de al lado si cree. Esta palabra, la supereminente grandeza de su poder, en mi versión dice la extraordinaria grandeza de su poder, pero la supereminente grandeza de su poder me gusta más, porque ya no le cabe más otra expresión. Y lo que en el griego es una combinación de tres palabras. Las tres palabras son hiper, mega y macro. No saben qué más meter. Pero es así el poder que está en nosotros. Tener un elefante, un mamut adentro. Un tiranosaurio rex tener adentro. Dame poder, Señor, dame poder. Dame poder, Dios. Es una oración que Dios no te la puede contestar. Te di todo el poder. No tengo más para darte. Por eso dice, ¿y cuál? Que el Señor nos alumbre los ojos del entendimiento para ver cuál es la super eminente grandeza, hiper mega macro, la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Miren, evidentemente nuestros antiguos se la creyeron. Y funcionaban así. Y esto andaba por las casas. Miren, algunas cosas mencionan en las casas. Miren, por ejemplo, Primera de Corintios 14:26. Funcionaba por las casas esto. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Cómo funcionaban los dones? En las casas. Hágase todo para edificación. Pero también había reuniones públicas. ¿Cómo se usaba los dones en las reuniones públicas? En Hechos 8, 5 y 6. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo, no solo oyendo, y viendo las señales que hacía. ¿Qué tipo de señales? Pues de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Afectaba a las ciudades. Las ciudades enteras eran conmovidas cuando había estas manifestaciones. porque es una forma de atraer la gente. No solamente aparecía en reuniones públicas, sino dentro de las familias comunes. Miren en Hechos 21. Familias comunes, como la tuya o la mía. Versículo 8, 21:8. En adelante. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Cuatro hijas, digo en versión castellano, cuatro hijas solteras que profetizaban. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así, así, así. En una casa común de familia, manifestándose los dones. No todos, algunos dones, pero se manifestaban. Pero miren también cómo se manifestaba no solamente por las casas, la iglesia que estaba en las casas, no solamente en reuniones públicas, no solamente en las familias comunes, sino también en los encuentros personales que algún discípulo tenía con el Señor. Miren lo que le ocurría. Hechos 9. Hechos 9. Del 10 al 12. Entonces en Damasco un discípulo común, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Dijo? ¿En qué le dijo? En visión. ¿Qué escuchó? La voz y tuvo una visión. Ananías. Y él respondió, heme aquí, un diálogo. El Señor le dijo, levántate. Y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto también en visión que a un hombre llamado Ananías, que era él, entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Porque Saulo había quedado ciego. Imposición de manos, don de milagros. Esas cosas son para ser usadas. Es parte de nuestro mochila de guerra para ser usadas. Les digo algo respecto a los dones. Vamos a Primera de Corintios 12. Versículo 1. Miren la gran recomendación que pocas veces Pablo lo dice. Pero esta manera de expresarse la dice aquí. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si había algo que Pablo no quería que se desconociera, es acerca de este tema. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿En qué otra cosa dice no quiero que ignoréis? O expresa de esa manera. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y así menciona algunas cosas muy importantes, pero entre ellas menciona esto: no quiero que desconozcan de este tema. Evidentemente, este era un gran tema para él. Y especialmente en la ciudad de Corinto, donde allí la iglesia que estaba allí se había propasado en algunas cosas, por eso hablamos ahora lo que voy a decir. No se puede ignorar acerca de los dones del Espíritu. En primer lugar, les digo que Pablo tiene tres listas de dones. Él da tres listas de dones. Pedro da una lista, pero ahora vamos a ver las tres listas de dones, un repaso rápido, y un poco la diferencia entre estas tres listas de dones. La primera, en Romanos, la primera lista de dones que da Pablo es la de Romanos capítulo 12. Y desde el versículo 6 al 8. Dice: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Acá está la primera lista de dones. Vamos a ver la segunda lista, que es la de Primera de Corintios 12. ¿Qué es? Y desde el versículo 8 al 10. Primera de Corintios 12, en la segunda lista de dones. A uno es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí está la segunda lista de dones. Vamos a ver la tercera lista de dones. Efesios capítulo 4. Efesios 4, 7 dice: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y podemos el 11 ahora. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Estas tres listas de dones se diferencian unas de otras. Como vieron, no tienen los mismos dones. Digo rápidamente en qué se diferencian estas tres listas de dones que están en la iglesia, que tenés y a lo mejor no sabés, y que tenemos que aprender a usar. La lista de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, dice: tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada, y habla del don de profecía, de servicio, de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir, el de hacer, y el hacer misericordia. Estos dones son dones de carácter. Qué lindo, ¿no? Servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, hacer misericordia, son dones de carácter y también son dones progresivos. Uno va creciendo en estos dones. Los dones de Corintios, capítulo 12, ahí son diferentes a estos. Los dones de Corintios son dones de poder y son dones instantáneos, no son progresivos. Son dones de poder e instantáneos. Y los dones de Efesios son distintos. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son dones de ministerios. Que también son progresivos. Me gusta el orden en que está, incluso el de Romanos primero, después el de Corintios y después el de Efesios. Me gusta porque cuando aparecen los dones de Corintios 12, sin el proceso de carácter, puede ser perjudicial. Y qué bueno que está primero Romanos, donde habla de dones de carácter y progresivos, y le siguen los dones de poder, porque la iglesia puede recibir al principio dones de poder, pero cuando se dan cuenta del carácter de esta persona, yo no quiero que ore por mí. ¿Por qué tiene problemas de carácter? Pero si está este tema arreglado, está creciendo, los dones de Romanos, pasamos bien a los dones de Corintios. Y qué bien luego están los dones de Efesios. Porque los dones de Efesios es la combinación de los dones de Romanos junto con los dones de Corintios. Donde hay carácter, donde hay progreso, crecimiento, y luego aparecen los que son ministerios. Los ministerios se diferencian de los dones, que los dones aparecen en algún momento. Por ejemplo, el don de profecía aparece en algún momento. En cambio, el don de profeta es en todo momento. Al profeta lo vas a encontrar como profeta en la reunión, pero también lo encontrás cuando duerme, también lo encontrás, es profeta constantemente. Él está con esta gracia sobre él. Cuando fueron a ver a Elías, lo fueron a buscar, o a Eliseo, no me acuerdo si era Elías o Eliseo, él estaba comiendo, y lo fueron a buscar para preguntarle algo, estaba almorzando, y entonces Elías, creo que era Elías, dijo, así dice el Señor, estaba comiendo. O sea que le funciona el don constantemente. Entonces, los ministerios es cuando la persona vive esa vida, ese estilo de vida, que es el carácter más el poder produce ministerios. Digo algo respecto a estos dones. Y en Primera de Corintios 12, Pablo hace resaltar algunas cosas. Primera de Corintios 12. Lo primero que les dije es que no tenemos que ignorar sobre esto. Lo otro, el versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Los dones tienen que ser bajo personas que están bajo el señorío de Cristo. Si no están bajo el señorío de Cristo, son sospechosos. La persona que no tiene a Cristo como Señor y maneja dones, no sé. Los dones de poder, que son los que más atraen la atención, y que Jesús manejaba mucho estos dones de poder, y también en el libro de los Hechos manejaba mucho estos dones de poder, ni siquiera el que los maneja es garantía de madurez. Ni siquiera el que los maneja es garantía de salvación. Se los muestro esto. Miren, sin perder Corintios 12, fíjense Mateo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, acá aparecen los dones. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas habían usado el nombre y habían usado los dones. Pero sin embargo, el 22 les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si el que está manejando los dones no está bajo el señorío de Jesucristo, por favor, nosotros creemos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Amén. Entonces vamos a manejar los dones y nos vamos a mover en los dones, porque ni siquiera los dones de Corintios manejados es síntoma de madurez, aunque impactan. Cualquier persona que empieza a sanar o manifestar dones nos deja encandilados, asombrados. Y muchos, arrastra a muchos seguidores. Pero no es, los dones no son síntoma de madurez, ni siquiera de salvación, los de Corintios 12. Pero sí son armas de guerra. Y sí son armas que, bien usadas, pueden invadir territorios y ser usados poderosamente por Dios. Y a eso vamos. Hago esta aclaración porque es bueno tenerla. Porque por ahí algunos usan los dones y nos asombran y nos atraen. ¿Jesús será el Señor? Tampoco me dice que es maduro, porque muchos están asombrados de que esto les funciona. Pero no es síntoma de madurez, ni siquiera de salvación. Pero son armas, y armas de guerra. Volviendo a 1 Corintios 12. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. ¿Por qué? Porque los dones son manifestación de Cristo. aportan conocimiento de Dios. Cualquiera de estos tres listas de dones, si estamos presentes ante alguien con estas tres listas de dones, vamos a recibir conocimiento de Dios. Son manifestaciones de Jesús. Por esta razón, nosotros no podemos decir, como he oído decir a muchos, yo este don no me gusta, a mí me gusta este. ¿Escucharon? Están en todo en rosario esas personas. No, cada don es una manifestación de Cristo Jesús. Es Cristo. Es más, no son dones tuyos, son dones del Espíritu. Que nadie diga, yo tengo este don. No, equivocado. Ah, yo tengo este don de sanidad, yo tengo el don de profecía. No, vos no tenés nada. Es el Espíritu Santo el que tiene el don. Y nosotros usamos esto. Por esta razón no podemos preferir este don u otro don. No, los dones son manifestaciones de Cristo mismo. Los dones son la propaganda de Dios. No había televisión, no había, cuando en el tiempo de Jesús, no había internet. No, no había. No estaba tampoco Diego, que hacía carteles. No estaba. Pero cuando ocurría algún milagro, se corría la voz por todos lados. Llegaba hasta los últimos rincones y venían de otros lugares. Cuando hay un portento grande de Dios, esto se corre, se fue sanado. Fueron liberados los endemonios, no sé. Pero comienza a correrse la voz por todos lados. En el versículo 7 del capítulo 12 de Corintios dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para bien de todo. Cada hijo de Dios está equipado por dones. Fíjate ese que tenés al lado. Está lleno de dones ese. Decíselo, estás lleno de dones. Estás equipado con dones. A algunos les diría, si se pudiera, si con un cachetazo se diera cuenta que está lleno de dones, les daríamos un cachetazo, pero no podemos. Estás lleno de... A cada uno está equipado con dones. Dice, a cada uno les dada la manifestación. Manifestar es evidenciar lo que está oculto a cada uno. La manifestación para el bien de todos, para provecho, cuando lo damos, enriquece al resto. Del Espíritu es la capacidad, de nosotros es la actuación. Si no nos animamos a alargarlos, qué lástima. Si no entregamos el don, alguien quedará sin su beneficio. No entregar el don es deslealtad al que nos lo dio. Si yo le regalo una Ferrari, no iba a decir otra cosa. Le regalo una Ferrari a Diego. sí, le regalo una Ferrari a Diego. Y veo que Diego anda siempre con la motito para todos lados. Diego, ¿qué te pasa? Gracias por la Ferrari, gracias. Qué maravilloso que sos, gracias. Pero anda con la motita, con la Sanelita, anda para todos lados. Pero no te regalé. Al principio no le digo nada, pero después. Él nos dio dones para que los usemos. Para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido, edificado, para el bien de todos, dice la palabra. El último versículo de Primera de Corintios 12. ¿Qué dice? Procurad, sin embargo, los mejores dones. ¿Me puede decir alguno cuáles son los mejores dones? ¿Cuál es el mejor don? El amor no es un don, es un fruto. ¿Cuál es el mejor don? Suponete que alguien está enfermo. Y yo voy con el don de profecía. ¿Ese es el mejor don? O si no, con las lenguas. Voy con las lenguas. Está enfermo el pobre. ¿Y cuál es el mejor don? El don de sanidad. ¿Cuál es? Buscad los mejores, procurad los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? El que hace falta. El que hace falta en ese momento. Estos son los mejores dones. Después dice, procurad. Si hoy comemos acá, si hoy comemos acá, y las mesas, ¿dónde las ponen? En el salón de allá. Suponete que está la comida allí. Tenés hambre. Querés comer. Pero te quedas acá sentado. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer si queremos comer? Sí, cuando llegamos allá, estirar la mano, porque hay 20 adelante tuyo que tienen tanto hambre como vos. 20 manos que están ahí y que te sacan justo lo que vos, lo que viste. Entonces andás eligiendo otra cosa. Procurar. Procurad los mejores dones. Procuralos. Hacete canchero para procurar los mejores dones. Quiero los dones, los quiero en funcionamiento, los quiero ver en mí, los quiero ver en mis hermanos, quiero. Quiero mostrarles algunas cosas. Los dones no son talentos. Muchos dicen, yo tengo el don de la música, no es talento. Si fuera un don, quiere decir que un día te levantaste, no sabes nada de guitarra, sos un desentonado impresionante, no entendés nada de música, pero agarrás el instrumento y empezás. Porque no lo procuraste, no nació con vos, te vino. Esos son los dones. algo que vino con vos. Pero los talentos también tenemos que entregarlos al Señor. Pero los dones son aquellos, no son talentos. Vienen de improviso. Alguien que no podía decir una palabra bien, de repente cuando viene el don puede enseñar, puede predicar. Es porque recibió el don. Puede hablarle a los demás, puede orar por los enfermos. Y este Dante era un tímido, porque le vino el don. Entonces los talentos y los dones no son los mismos. Los dones son capacidades sobrenaturales. Los talentos se pueden, o se nace con ellos, o se desarrollan si los practicamos. Los dones tienen que ser practicados hasta la normalidad. Usados como en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nació con dones. Incluso la iglesia primitiva no nació con pastores. La iglesia primitiva no fue pastoral. La iglesia primitiva fue apostólica. No había pastores. Recién hay pastores a la mitad del libro de los Hechos. Aparecen los pastores. Había apóstoles. Y venía esta corriente de manifestaciones del Espíritu. Fue normal. No había que enseñar estas cosas, porque ya la tenían. Pablo, lo único que hace en Corintios es aclarar las cosas que ya estaban. En cambio, nosotros tenemos que hacerlas resurgir otra vez. Los dones tienen que ser practicados por gente bajo autoridad. Es importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ministramos, ministramos lo que somos. Por ejemplo, alguien recibe sanidad y me sanó y en el nombre de Jesús, pero esa persona es un desobediente. Esa persona traspasó no solamente el don, sino que traspasó lo que tiene. Y el otro fue sano, pero comenzó a desobedecer. Y no entiende por qué ahora desobedece a todo el mundo. Porque nosotros ministramos lo que tenemos y lo que somos. Por eso es muy importante, ¿quién te ministra? Ni impongas las manos ligeramente, ni las recibas. Fíjate bien. Magia significa, la verdad es que Satanás no tiene poder. Todo poder es de él. Todo poder nació de él. Y Satanás comenzó a usar el poder que tenía para sí. Eso es magia. Eso es ocultismo. Para el bien propio. Pero si es para el fin que era lo que hacía Jesús, cuando Jesús obraba, glorificaban todos al Padre. O lo adoraban, glorificaban a Dios. Así que nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo y la actuación. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:6. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sin fuego no hay don. Aviva el fuego del don que está en ti. Sin fuego los dones no se van a manifestar. La tendencia de los fuegos es a apagarse siempre, siempre. Esta es la tendencia normal, natural de todo fuego. Si no lo estás allí encendiendo, dándole el combustible que necesita, se apaga. La temperatura de cada hijo de Dios tiene que ser alta. Aviva el fuego del don que está en ti. Temperatura alta. Dios suple el fuego. Nosotros lo mantenemos ardiendo. Lo dijimos ayer. Y llenos de fuego somos más parecidos a Dios. Yo quiero ser como Él. ¿Sí? Llénate de fuego. Somos llamados a ser como la zarza ardiente. Es un pasto, era un arbusto, pero no se apagaba. Lo que llamaba la atención no era el pasto, el arbusto, era el fuego. Y cuando nosotros tenemos el fuego encendido, la gente no mira a nosotros. Mira el fuego. Cuando se apagó el fuego, la gente te mira a vos. ¿Querés que la gente se desilusione con vos? Dejá que se te apague el fuego. ¿Querés que la gente busque a Dios a través tuyo? Dejá que este fuego te encienda otra vez, con alabanza, con gloria a Dios, con acciones de gracia, con bendición, con vida santa. El fuego está encendido. La gente no nos busca a nosotros por nuestra personalidad. La gente nos busca a nosotros porque tenemos a Dios. Pero cuando comienza a notar de que Dios no está, miremos a ver dónde está Dios. Somos como la zarza, llamamos la atención por el fuego, porque si es por el pasto, ni siquiera adornaríamos nuestro jardín con ese pasto que crecía allí. Y que sea el fuego de Dios los que nos consuma. Algunos dicen, estoy consumido por los padecimientos, y yo acepto que pueda haber padecimiento, pero que sea el fuego lo que te consuma. El fuego de Dios nos hace invisible a los hombres. Y sin fuego nos ven a nosotros. Qué lástima. Hacer esta pregunta al de al lado. Esta que te digo ahora. ¿Eres inflamable? No sé. A veces veo Discovery y hay un loco ahí que le gusta vivir al aire libre y que no tiene recursos más que lo que la naturaleza le provee y quiere prender un fueguito y agarra las piedras y hace chispa para encender un poco de pastito y se enciende. Y yo me admiro, digo, este tipo con chispita o con el palito ese que lo ¿cómo es que puede encender fuego? Porque tiene alrededor material inflamable. Pero anda a encender una piedra. Hay algunos, las piedras se las podés calentar. Y parece que están, pero está caliente, ¿no? Después se enfría. Si sos piedra, te emocionás fácilmente, te calentás y después... Pues sos piedra. Pero si sos material inflamable. ¿Qué sé yo? Algunos para que se le encienda el fuego, no sé quién tiene que venir. El apóstol Pablo, Pedro, no sé, todo junto y todavía... Pero aquel que es material inflamable, alguien que largó una chispita, ya algo le pasó. porque es material inflamable. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿O ya terminé? Déjenme hablar. ¿Vieron que las tres listas que aparecen? Que les dije las tres listas de Pablo. ¿Cuál es el don que aparece en las tres listas? ¿Cuál es el don que aparece en las tres listas? ¿Cuál es entonces? El don de profecía. Aparece allí en Romanos, aparece como don, como parte de madurez, como parte del carácter y como parte del desarrollo. Después aparece como don, instantáneamente como un don, y después aparece como ministerio de profeta. Evidentemente hay algo en el don de profecía que lo remarca muchas veces la palabra de Dios por el valor que tiene. En el Antiguo Testamento, mire cómo era considerado el don de profecía. En 1 de Samuel, capítulo 3, 1. En Israel era muy considerado este don. Dice, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Y en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Y no eran frecuentes las visiones. Y esto habla de decadencia. En el pueblo de Israel significaba decadencia. Y estaban en un periodo tan decadente cuando esta palabra fue dada, porque al poco tiempo se roban el arca, la presencia de Dios. Entonces, gran decadencia. En Israel era considerado así cuando no había palabra, la palabra profética. Y después en el Nuevo Testamento es tan valiosa la palabra profética. Había muchos adivinos en el tiempo antiguo. Y eran como hoy. Hoy tenemos muchos adivinos. ¿Cuántos adivinos han aparecido? ¿Recuerdan? ¿Les viene algún nombre? Estos últimos adivinos. Nostradamus. Que pronostica varias cosas. Y los adivinos, ellos adivinan lo que ocurrirá. El profeta, ¿en qué se diferencia? El profeta, él habla lo que Dios hará. El profeta rompe el curso natural de la historia. Cada vez que veo esto, valoro más nuestros antepasados, los profetas, cuando hablaron de Cristo. Si ellos no hubieran hablado, y como Jesús decía, como está escrito, porque la palabra profética rompía el curso natural de la historia. Los profetas son muy importantes, especialmente en el Antiguo Testamento, los que dejaron la palabra escrita. El profeta es aquel que habla de parte de Dios. Dios quiere decir algo a su pueblo y está encontrando, está buscando un canal para poder decirle algo al pueblo. ¿Serás tú? Ojalá seas tú el canal. Y cuando Dios habla, elige esto, esto que estamos aquí, para hablar. Ya está la palabra profética escrita que es inalterable. Por eso toda profecía tiene que estar muy alineada con la palabra ya hablada de parte de Dios. Pero Dios a veces quiere decir algunas cosas a su pueblo. Y quiere decirlas en un lenguaje que el pueblo entienda. Y entonces necesita alguno, alguien con un corazón y lengua y que pueda hablar, expresar. Dios quiere decir algo al pueblo y por eso está el don de profecía. Miren qué importante. A veces, lamentablemente, me ha tocado ver que Dios ha querido decir algo al pueblo y alguien tuvo la palabra, pero el pueblo está mirando por otro lado. No escuchó. ¿Qué dijo? Por eso Pablo llega a decir, no menospreciéis las profecías. Dice una listita ahí. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo y no menospreciéis las profecías. Tenemos que estar atentos. Dios está hablándonos. ¿Te imaginas? Dios hablándonos. Nada más que usa el tono de voz de mis hermanos que... Pero lo usa. Dios hablándonos. Algunos... El objetivo de la profecía es lo que... Miren... En Corintios 14, Primera de Corintios 14:3, Primera de Corintios, el objetivo, ¿para qué está la profecía? El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, y consolación. Edifica. Significa que habla una palabra en línea con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Edifica. No va a hablar una cosa distinta a lo que ya Jesús habló y los apóstoles. A lo mejor usará palabras locales, que usamos comúnmente nosotros, pero en línea, edifica. También exhorta, exhorta, pero no como un juez, exhorta como un padre. Consuela. ¿Cuántos hemos sido consolados en medio de algún momento difícil y vino una palabra sencilla de Dios a consolarnos? Comprende, Dios te comprende. Sentiste en esta palabra que fuiste comprendido por Dios. Te confortó y te animó. Y uno se restableció. ¡Qué linda palabra! A lo mejor no era para todos, era para dos o tres, o quizás para uno. Pero esa persona se levantó de nuevo, se levantó nueva otra vez. Pero también la profecía predice. Leímos en Hechos 11, ahí este profeta Agabo, que tomó el cinturón de Pablo, se ató los pies y dijo, así atarán al dueño de este cinto. ¿Quién es el dueño de cinta? Era muy evidente. Podía ocurrir dos cosas. Pablo podía haber dicho, entonces no voy a Jerusalén. O podía haber dicho, como dijo, voy y ya sé lo que me va a pasar. Y exactamente. No le dijo la profecía, no vayas. Le dijo lo que le iba a pasar. Así que fue sabiéndolo. También Agabo, este profeta, predijo una gran hambre que vino en el tiempo de Claudio, un emperador. Una gran hambre en todo el imperio. Nosotros tuvimos una profecía en el año, en la década del 90. Un hermano habló sobre lo que nos iba a pasar en el año 2000, 2001, 2002. Y la crisis que pasamos fue terrible, pero nos preparó y pasamos un muy buen tiempo dentro de lo malo que estaba, un buen tiempo de mucho fruto y fue un tiempo con preaviso. Qué importante, porque también la profecía predice, por lo menos la que encontramos en la palabra del Señor. Jesús era un profeta. Pablo era un profeta, Pedro era un profeta. Por lo general, el ministerio apostólico tiene los cuatro ministerios restantes. Maestro, evangelista, profeta y pastor. Están, por lo general, maneja esto. Entonces, es tremendo cuando la profecía comienza a manifestarse. En el caso de, en primera de Timoteo, nosotros leímos primera de Timoteo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Se puede otorgar dones a algunos hermanos para funcionar con esos dones. Esto hizo Pablo, pero no cualquiera puede hacerlo, sino este tipo de otorgamiento tiene que hacerse aquellos que están en el presbiterio. Interesante lo que dice. Fue dado por profecía, otorgando dones y con imposición de manos del presbiterio. Los dones en Primera de Corintios 14, paseamos la Biblia, Primera de Corintios 14, 31, esto también nos vamos a decir unos a otros este versículo. ¿Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados? Así que decirle al de al lado que él debe profetizar, puede profetizar, que no diga no puedo. Podés profetizar. Es más, hermano, Muchas veces has profetizado sin darte cuenta. Muchas veces la palabra profética aparece con el que está predicando. Vino una persona y dice, todo lo dijo para mí. Dice, ¿quién le avisó? ¿Le pasó esto alguna vez? Lo que dijiste era justo lo que estabas profetizando y no te dabas cuenta. Aparecen en conversaciones. La palabra profética, Dios no se queda sin profecía. La va a alargar contigo, con vos o sin vos. Y si no te tiene a vos, ¿a quién va a agarrar? A un burro. A Balaam no le tiene que hablar un burro, no había nadie, un burro. Si no hay burro, estas piedras lo harán. No se va a quedar sin el don de profecía. Para él es muy valioso. La profecía no condena. Una vez vino una hermana y nosotros tenemos un filtro, uno o dos filtros. Si alguien tiene una palabra profética, pasa por esos filtros. Entonces vino una hermana y dice, le dijo al filtro, tengo una palabra para la iglesia. ¿Cuál es? Dice el hermano. Bueno, es una palabra, hay pecado en la iglesia. Oh. Entonces el hermano le dice, ¿quién? Ah, dice, eso todavía no me fue revelado. Dice, bueno, entonces, es seguro que hay pecado en la iglesia. El tema es quién. Pero como no le fue revelado, le dijo, bueno, cuando te sea revelado, vení. No le gustó y se fue de la iglesia. ¿Sabe por qué te cuento esto? Porque si vos no estás dispuesto a que te juzguen la profecía, no profetices. Porque la profecía tiene que ser juzgada. Especialmente ese tipo de profecía. Acá hay pecado. Y uno mira al de al lado. ¿Quién es? Bueno, que diga quién. Entonces es importante. La profecía no condena. Todos se van al infierno, dice el Señor. Ya sé que no es de Dios eso. No condena. Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Así que no recibamos ninguna palabra profética que condena. Nosotros estamos a veces expuestos. Hay personas que sueñan proféticamente. Pero sueñan, algunos sueños, que ven calamidades en familias, calamidades en personas. Esos sueños son indigestiones. Porque los sueños de Dios traen paz. Los sueños de Satanás traen perturbación. Y los sueños del hombre es porque comió mucho. Puede soñar cualquier cosa. Pero debemos aún tener cuidado con eso porque hay estos sueños proféticos. No condena, no acusa, tampoco dirige. La profecía tiene que confirmar. Si Dios te dijo, qué sé yo, comenzó a poner en tu corazón el Paraguay, cuántos que se pierden en Paraguay, escuchaste algo del Paraguay, cuando escuchás el arpa, oh Paraguay, qué sé yo, escuchás, ¿eh? ¿Por qué? Ay. Chiste de media mañana. Paraguay. y está ahí con el paraguay, y de repente le vienen gente paraguaya, y confirma, el Paraguay, Señor, cuántos que se pierden en Paraguay, oh Dios, ese país, salvalo, se compra la bandera del Paraguay, Dios, Paraguay. De repente en una reunión carismática viene un profeta y le dice, a ti te digo, levántate y prepárate para la China. No era Paraguay, porque la profecía no está para dirigir, está para confirmar. Y dice este pasaje de Corintios 14:29, profeticen a sí mismo los profetas, hablen dos o tres y lo demás juzguen. Si algo le es revelado a otro que esté sentado, calle el primero. Podés profetizar todos. Los espíritus de los profetas, 32, estén sujetos a los profetas, porque algunos profetas era tan tremendo lo que tenían que hablaban cuando otros ya estaba hablando. Espere que termine y luego tú. Por turno. Las profecías personales tienen que ser juzgadas. Qué sé yo, si viene un hermano, así te dice el Señor. Tenés que casarte con Natalia. Bueno, voy a decir otro nombre. Tenés que casarte con Ramona. Bueno, quedó. Él la conoce a Ramona. Bueno, pero Dios le dijo, así dijo el Señor. Cuando hay una profecía personal, ahí más que nunca tiene que llevarla a juicio. Ir a los mayores y decirle, mirá, acá hay alguien que me dice que me case con Ramón. Dios dice, ¿qué opinás vos? Y el hermano mayor, el espiritual, que está juzgando la profecía, lo conoce a él y lo conoce a Ramona. Y ya sabe que Ramona ya está con otro. Y entonces tiene que hablarle. Esa profecía tiene que ser juzgada. Como por ejemplo, así dice el Señor, vete a Tailandia a trabajar allí en tu profesión. Bueno, yo pensaba irme a Junín, a Tailandia. Bueno, vamos a juzgar la profecía. Mira. Y entonces tenemos que juzgar la profecía. ¿Por qué tenemos que juzgar la profecía? Especialmente cuando son profecías personales. ¿Por qué? Porque en la profecía puede haber algo de interferencias. Una parte de Dios, a lo mejor Dios dijo, tienes que casarte. Pero este hermano que le agrada a Ramona, que casaste con Ramona, le agregó un poquito más, el cual cuando vamos madurando es progresivo, cada vez la profecía se va purificando, pero tenemos que largarnos igual, aunque hagas mal los números, hacelos igual, aunque te equivoques, permití que te corrijan y te vas perfeccionando en el don. Las profecías de casi todas las profecías tienen que ser públicas, o sea, más de uno. Importante. Vení, aparte. ¿Qué le va a decir? Tienen que ser públicas, por lo menos uno, dos o todos. Las mujeres, dice algo la palabra respecto a las mujeres. Miren, miren lo que dice 1 Corintios 11. Las mujeres, versículo 1 Corintios 11, 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Pues es lo mismo que si se hubiera rapado. Mira el 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, algunos entendieron mal, o entendieron no sé cómo, y se pusieron un pañuelo en la cabeza para profetizar. Y usaban velo. La Iglesia Católica mucho tiempo usó velo. Ustedes también usaban, ¿no? ¿Hasta hoy? Usan velo. No es problema si esa mujer se sujeta a su marido. No es problema. Usa todo el velo que quieras. Ponete todos los pañuelos. El tema es que si usas el velo y no te sujetas al que tenés por cabeza, ahí está el tema. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Había comparaciones aquí que eran históricas de aquel entonces. La mujer tiene que profetizar. Debe profetizar. Debe levantarse y profetizar. Pero sepa lo que dice, es que es importante eso. Así que, ¿dónde conseguimos sensibilidad para la profecía? Miren Isaías 42, 19. ¿Quién es tan ciego como mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Como mi escogido? ¿Tan ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Hay una recriminación contra la insensibilidad. No ver, no oír, no advertir. Dios está hablando, pero el siervo de Jehová está metido en 200.000 cosas. Él no lo escucha. No lo ve, no lo advierte. Y no abre los oídos. Jeremías 6, 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que escuchen? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, y la palabra de Jehová les es vergonzosa. No la aman. Ahí en Jeremías 23. Versículo 18. Y aquí te dice los lugares donde adquirir sensibilidad. Pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué tal el secreto de Jehová? ¿Qué lugar es ese? Si vamos a recibir preparación para la obra, creo que está bien todo lo que estamos recibiendo y aún esto, esta información no te va a dar sensibilidad. Si no entras en este lugar, el secreto de Jehová. Mira el 22, ahí mismo. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Sensibilidad, ¿dónde? En el secreto. Ayer dijo algo Daniel, él lo dijo al pasar, o lo dijo rápido, me pareció, pero era tan importante, que cada cosa que yo quiero de Dios, tengo que negarme a mí mismo, si no, no la recibo. Me tengo que negar en muchas horas tiempo para estar con Él. Tiempo que yo usaría para otras cosas, pero voy a estar ahí. Dios es más importante que la necesidad de la gente. Agarra esto. Así dice el Señor. Él es más importante que toda la necesidad del mundo. Ocúpate de mí, dice el Señor. El lugar de la sensibilidad es estar con Él. Jesús lo dijo de otra manera. Entra a tu cuarto y tu Padre que ve en secreto. ¿Cómo le gusta eso a Dios? Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo recibo el don de profecía? El don de profecía, primeramente, ya está. Ya está. Ya lo tenemos. Cuando el Espíritu Santo bajó hacia nosotros, Él no vino con alguna parte y otra la dejó afuera. Él vino con todo. Ya está. Decirle a Dios, Señor, para esta hora recibo el don de profecía. Te agradezco. Gracias. Si hay alguien que el Señor le está poniendo una palabra, vení. Dios. Jesús. Quizás no es un discurso. A veces es una palabra sencilla y simple. Dios. Jesús. 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 Así te dice el Señor, no mires más tu pasado. mírame a mí. Dios, 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 mi Dios. Mi Dios, Jesús, Jesús, yo me postré a sus pies para adorar, pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estamos dando a conocer a Jesús con sencillez y con simples palabras. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Míreme un momentito. La primera vez que recibí una palabra profética, éramos muy jóvenes, con mi esposa estábamos en Jujuy, y poco conocíamos de esto, pero alguien vino y me señaló y me dijo algo que todavía lo uso hasta hoy, me sirve hasta hoy. Me dijo, yo soy tu Dios y te amo. Nada más que eso. ¿A quién le conmueve eso? A mí. Los demás no les sirvió de mucho, pero a mí. Y te amo. Hasta el día de hoy, esto funciona. Algunas palabras son momentáneas y otras uno las dura toda la vida. Estemos abiertos al Espíritu. Cuando nuestros hermanos están cantando, a veces hay lindos tiempos para que alguno pueda decir, así dice el Señor. Y diga con simpleza la palabra que te viene en el corazón. No estés especulando si le dijiste bien, si no la dijiste, no. Y si me sale mal, no. Estamos en familia. Entonces la alargamos. Gracias, Señor, por los dones del Espíritu, porque son manifestaciones de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este don de profecía que nos diste, que ya está, que lo tiene mi hermano también, que se le va a manifestar a mi hermano. Queremos crecer en esto, Espíritu Santo. Y no tenemos don de profecía. Tú eres el que tiene el don de profecía. Es el Espíritu Santo. Oh, te bendecimos. Oh, gracias, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.